Ser Podcast.
Hola, ¿qué tal? Los Tres Segundas, el podcast de la cadena SER, en el que todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera y como cada jueves analizamos la actualidad en nuestra tertulia de segundones y escuchamos también los sonidos y las noticias más destacadas de la semana. Y si te gusta el programa, no olvides suscribirte. ¡Empezamos!
Comienza en cadenaser.com Play Segunda con Óscar Ejido. Hablamos de segunda con un equipo de primera. Play Segunda. Play Segunda.
Ya estamos aquí. Bienvenidos al episodio 450 de Play Segunda y bienvenidos a la jornada 22 en la Liga Hipertensión. Cada semana en este programa intentamos explicaros lo inexplicable de una liga en la que continuamente vivimos sucesos increíbles y yo diría que milagros habituales. Y esta semana hemos tenido dos. Uno el sábado, cuando el colista ganó en casa del líder. El Real Zaragoza se puso 0-3 en el Sardinero con tres goles de Kenan Codro. Pero la categoría es tan sorprendente que los maños acabaron pidiendo la hora y el Racing de Santander hasta pudo empatar dos veces en el tiempo de descuento. Al final, el partido acabó 2-3. Y el segundo milagro lo hemos vivido este miércoles en la Copa del Rey, donde un equipo que pelea por la permanencia en segunda eliminó al Real Madrid. ¿Le servirá esta victoria al Albacete para venirse arriba en la Liga? ¿Le servirán a Zaragoza los tres puntos de Santander para salvar la categoría? Pues no lo sé, pero pase lo que pase, lo vamos a ir contando aquí en Play Segunda, donde todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Con Ángel Cabrera lo mando, se arranca Play Segunda. En la jornada 21, que fue la última jornada de la primera vuelta, solamente ganó uno de los ocho primeros en la tabla, que fue el Cádiz. Empezó la jornada el séptimo y se han metido sextos tras ganar su partido contra el octavo. Además de la derrota del Racing y del empate de la Almería, Las Palmas y Deportivo empataron a dos el duelo directo que... empataron a uno el duelo directo que tuvieron. A pesar de su derrota en casa contra el colista, el Racing de Santander acaba la primera vuelta campeón de invierno. Termina con los mismos números que la temporada pasada, 38 puntos, 11 victorias, 5 empates y 5 derrotas. Una derrota del Racing que es una victoria del Zaragoza por 2-3 en el Sardinero, que a los maños les saca del farolillo rojo, aunque no les saca todavía de los puestos de descenso. En un partido en el que acabó el Zaragoza pidiendo la hora, pero que empezó ganando 0-3 con goles de este hombre, tres goles de Kenan Codro.
Esto es fútbol, sí que es verdad que después del partido me quedé mucho pensando y días después de la ocasión que fallé, pero esto es fútbol. Yo creo que hay que intentar pasar página rápido, en cualquier momento puede cambiar la situación y hoy, pues bueno, afortunadamente he tenido las que he tenido y las he podido marcar.
El Zaragoza ya no es colista con esta victoria, sí que está en puesto de descenso, es penúltimo en la tabla. Ahora el último es el Mirandés, un Mirandés que empató con el Almería en su vuelta a Anduba gracias a dos goles de un hombre que debutaba. Marcó Javi Hernández dos tantos y solamente llevaba un entrenamiento.
Llevo poco, pero he sentido mucho cariño desde el primer día, el entrenador, compañeros, la verdad que me han acogido muy bien y la afición, por supuesto, también muy... muy contento y muy agradecido de ellos. Sensaciones, pues al final bien, sí que es verdad que vengo de bastante tiempo sin competir y no estoy aún en mi mejor momento físico, pero bien, contento.
Empate a dos en Anduba, era la vuelta del Mirandés a su estadio después de haber jugado toda la primera vuelta en Mendizorroza. Ese empate a dos, de todos modos, le costó el puesto a Jesús Galván, al técnico del Mirandés, así que ahora Anchón Muneta es el primer entrenador del equipo rojillo hasta final de temporada. Muneta, que os recuerdo que ya dirigió al equipo en la primera victoria de la temporada en Mendizorroza, fue ante el Sporting en la jornada 13. Pues ahora el técnico Anchón Muneta va a dirigir al equipo hasta final de la temporada. Así está la liga por abajo. Por arriba, aparte de que ya os he dicho que solamente ganó uno de los ocho primeros, ojo al Málaga. Se han metido octavo, está a dos puntos del playoff, suma cuatro victorias consecutivas y la del domingo fue gracias a un doblete de Chupe ante el Ceuta. Así que Justo Rodríguez, Málaga, ¿sueña el equipo con pelear por el ascenso o no hay que dejarse llevar por la euforia? Muy buenas.
Hola, buenas. Bueno, pues con humildad, con tranquilidad y que, como decía Funes, el técnico del Málaga, después del partido de la pasada jornada contra Ceuta, ese 2-1, que disfruten los jugadores. Si no disfrutas, no va a salir absolutamente nada. Y que hay que estar tranquilo y que si se ponen a mirar en la clasificación, luego al final vendrá el varapalo. Por lo tanto, la plantilla está muy tranquila. La plantilla sabe perfectamente hasta dónde puede llegar y a lo que puede aspirar. el cuerpo técnico encabezado por Funes igualmente, pero indudablemente la euforia que hay en la ciudad, en el ambiente, en la afición del Málaga se pudo trasladar y se pudo comentar y se pudo ver después del encuentro contra el conjunto ceutí, después de remontar ese 0-1 y de dar una sensación de un equipo que iba por el partido y que no se atrincheraba atrás después de lograr el empate de penalti por parte de Chupete. Por lo tanto, mucha tranquilidad, eso sí, van a intentar aspirar a todo, pero en esta segunda división pierdes dos partidos y estás abajo, ganas dos y estás arriba. Ahora a pensar en el Córdoba, que es lo que está haciendo Juan Francisco Funes, intentando inculcar a toda la plantilla esa tranquilidad y esa humildad para afrontar el partido contra el conjunto cordobés, que también tiene 32 puntos y va a ser un enfrentamiento, bueno, muy bueno y vital para intentar seguir en la parte de arriba. Recordemos que con Funes, que lleva 2 meses en el cargo y 7 partidos, el Málaga todavía no conoce la derrota. 5 victorias y 2 empates, casi nada. Y con sus métodos, últimamente, bueno, pues les puso a los jugadores un extracto de la película Kung Fu Panda. Hace poco, otro extracto de la película El Bueno, el Feo y el Malo. El pasado lunes trajo a un mago para hacer una exhibición en el Estadio de la Rosaleda, los llevó a ver el musical, que ahora se va a estrenar en Madrid, el musical de Antonio Banderas, Gospel, bueno, muchas cosas que está trasladando, porque es maestro de su sabiduría, a la plantilla malaguista.
Madre mía, qué terapia que les está haciendo Funes. Dice justo, 2 victorias se colocan arriba, 2 derrotas se colocan abajo. Pues si son 4 victorias consecutivas, imaginaros el Málaga, que con Pellicer estaba peleando ahora mismo por no bajar, y en apenas un mes se ha metido a pelear por el playoff. Esto es la segunda, esto es muy largo, queda toda la segunda vuelta y pueden pasar muchísimas cosas, pero es cierto que, como dice justo, el Málaga ahora está disfrutando de las victorias en esta Liga Hipertensión. Hablando de victorias, muy importante la victoria del Burgos, porque Jorge Monge volvió a ganar el plantío y lo hizo 77 días después de la última. Muy buenas.
Buenas, Óscar, ¿qué tal? Sí, la verdad es que sentó muy bien ese triunfo frente al Eibar por la mínima, porque en los últimos 4 partidos disputados en el plantío, el Burgos había perdido 2 y empatado 2, solamente 2 puntos de 12 posibles, y ese triunfo, unido al resto de resultados, le hacen sumar 32 al término de la primera vuelta. Para Ramis es un buen balance, y lo más importante es que se sitúa 2 puntos otra vez de los puestos de promoción de ascenso, unas posiciones que ha venido ocupando prácticamente durante toda la temporada. El equipo que está entre Liga y Copa muy liado, tenemos hoy esa eliminatoria frente al Valencia a las 9 en el plantío, y ya pensando también en el próximo partido a jugar otra vez en casa este domingo, recibiendo a la Sociedad Deportiva Huesca, que está también en un momento delicado. Son 3 partidos consecutivos en casa, el objetivo era sacarles adelante, veremos lo que ocurre con la competición copera, pero de reojo mirando a ganar al Huesca por lo civil o criminal para engancharse definitivamente entre los 6 mejores.
De la tabla, el Burgos, que va a jugar Copa del Rey contra el Valencia. El Racing Santander, líder de la Liga, se enfrenta al FC Barcelona. Veremos si junto al Albacete están en cuarto de final de la Copa del Rey o no. Y la imagen del pasado fin de semana la vimos en Andorra. Estaba el estadio nevado y todo un equipo y toda una población estuvo el sábado, medio sábado, paleando la nieve para que se pudiera jugar ese partido, ese Andorra Cultural Leonesa en el Encamp. Incluso Carles Rosell, nuestro compañero de la radio, estuvo quitando nieve. Al final, Carles, el partido se jugó muy buenas.
Así es, Óscar, y se jugó 2 horas y cuarto después, pero el partido se terminó jugando. Una intensa nevada la noche anterior dejó hasta 30 centímetros de nieve sobre el césped del estadio de Encamp, y lo fácil era suspender el encuentro. Pero los dos equipos no estaban por la labor y le comunicaron al árbitro su intención de jugar. Además de los trabajadores y personal de mantenimiento del club, se unieron hasta un centenar de aficionados con sus palas para retirar todo el manto blanco que cubría el terreno de juego, y fue a partir de la llamada de Gerard Piqué, que hizo por redes sociales, que sin duda tuvo su efecto. Quienes no dudaron fueron todos los seguidores, incluidos los de la Cultural, para ponerse manos a la obra y limpiar un campo que estuvo en condiciones para que se pudiera disputar a las 6:30 de la tarde tarde este Andorra Cultural Leonesa. El resultado final, un empate a uno que no dejó contento a nadie en camp, pero con la satisfacción del esfuerzo realizado y de una imagen para el recuerdo.
Bueno, vamos ahora a la ciudad deportiva de Leganés, porque desde que confirmaron oficialmente a Igor Oca como técnico hasta final de temporada, el Leganés ha sumado dos victorias seguidas y ha salido de los puestos de descenso. Y en esos dos partidos, Albacete y Valladolid, ha marcado al El Millán. Y con el delantero del Lega está Claudia López. Hola Claudia, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
El Leganés que está de dulce las últimas semanas.
Sí, la verdad que sí. Y con un, como decías, tenemos aquí prota, tenemos a Alex Millán con nosotros, que llegó al Leganés en esta temporada y que ha marcado en los últimos dos encuentros las dos primeras victorias de Igor Oca.
Alex Millán, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Cómo es una semana después de dos victorias? Porque es la primera vez en la temporada que gané dos seguidos.
Sí, la verdad que sí. Si al final miras la plantilla, pues no te lo creerías que a estas alturas no lo hubiéramos conseguido. Pero bueno, la verdad que una semana muy, muy buena y la verdad que a seguir en esta dinámica.
Y además, después de dos goles en dos partidos y siendo las dos veces, Alex, el que abre es el marcador, que es el gol más difícil.
Sí, bueno, al final contento, ¿no? Creo que estoy en un buen momento y al final hay que aprovecharlo. La verdad que bueno, que los dos partidos, pues bueno, he tenido la posibilidad de abrir el marcador y la verdad que estoy más contento de haber conseguido la victoria que de haber marcado, pero bueno, siempre ayuda.
Y siendo pichiche del equipo, y no era de los jugadores que más minutos tiene hasta ahora en el Leganés, ¿eh? Tiene todavía más mérito.
Bueno, al final yo me dedico a entrenar cada día, a intentar ser mejor y cuando el míster decida yo estoy aquí para eso y bueno, evidentemente pues mi situación pues no era de los jugadores con más minutos, pero bueno, al final creo que todos tenemos nivel para partir de titulares y bueno, yo creo que estoy preparado para salir de titular y bueno, y la verdad que estoy muy contento.
El del domingo fue de penalti, después de que Juan Cruz fallara el primero. ¿Es mucha responsabilidad tener una segunda oportunidad y no poder fallarla?
Bueno, a ver, al final fallar podemos fallar todos. Sí que es verdad que después de habernos pitado un penalti pronto y bueno, y haber fallado el primero, pues sí que es verdad que bueno, pero yo la verdad que cogí la responsabilidad, me vi preparado y bueno, al final creo que salió bien y bueno, pues contento por haber marcado, por poder ayudar y seguir.
Voy a aprovechar para preguntarte cómo está Juan, porque falló el penalti y creo que acabó llorando incluso, ¿no?
Bueno, Juan la verdad que es un chico que bueno, que trabaja todos los días al máximo y la verdad que lo necesitamos. Yo creo que él está bien, que bueno, que tenemos que ayudarle y apoyarlo entre todos, porque al final sabemos el jugador que es. No, la verdad que no lo vamos a ahora mismo a descubrir nadie. Sabemos el tipo de jugador que es y lo que no puede dar y la verdad que estamos todos con él.
Eres el delantero de moda ahora en Leganés, 4 goles en Liga, 1 en la Copa. Parece que eres el 9 ahora mismo de Igor Oca. ¿Os dice antes durante la semana que vas a ser titular o te das tu cuenta por lo que trabajáis durante los 7 días?
No, la verdad que el míster no nos dice quién va a jugar, ¿no? Yo creo que al final cada día estamos los delanteros que estamos y al final yo creo que tenemos una competencia bastante sana y sabemos encajar los golpes, entre comillas, cuando no eres el que sale de inicio y bueno, yo creo que al final lo más importante es que estemos unidos y al final al que le toque jugar pues dar el máximo y ya está.
¿Qué ha cambiado desde que llegó Igor Oca? Se fue Paco, llega Igor, ¿qué cambia de uno a otro?
Bueno, yo creo que también son dinámicas, ¿no? Creo que al final el míster llegó con aire renovado, creo que el míster ha confiado mucho en nosotros, en que en este equipo podía generar muchas más ocasiones de las que lo estábamos haciendo y bueno, y al final yo creo que también la confianza que nos da cada día y tener las ideas súper claras también hace que nosotros a la hora de saber lo que tenemos que hacer pues sea todo más fácil y al final pues creo que los resultados se están dando.
Ha recuperado Igor Oca la figura del mediapunta, ese hombre que se mueve entre líneas. Es Óscar Plano, parece que ahora sois socios y que os entendéis arriba muy bien.
Sí, la verdad que desde que llegamos, los dos nuevos, con Óscar me encontró siempre bastante, bastante cómodo. Es bueno, también es un jugador pues bueno, que con la trayectoria que tiene, pues que es muy buen jugador y bueno, esa media punta yo creo que él se encuentra muy a gusto ahí y nos puede dar mucho de aquí a final de temporada y la verdad que como persona es un 10 y como jugador también.
Oye, habéis estado 2 semanas con Lucas Pérez, ¿se aprende mucho de un delantero con tanta experiencia como él?
Sí, se aprende. Yo aprendo de todos, de gente que tiene experiencia y de gente que no tanto, porque muchas veces los jugadores jóvenes pues tienen esa, pues bueno, esa rebeldía, ¿no? De subir y demás. Pero bueno, de Lucas la verdad que también, ¿no? Y sobre todo él te cuenta historias que solo te puedes sentar a escuchar, porque bueno, por nombres o por... Me pasaba parecido con Santi Cazorla, que solo había que sentarte y escuchar lo que te decía y ya solo aprendías.
Y aprender todo lo que te diga y empaparte bien, que son delanteros que, que saben y que tienen experiencia. No sé si tiene que ver con lo bien que estás tú o con las de goles que está metiendo el Leganés, pero al final Lucas Pérez no ha seguido en el Lega. Y es porque tú has enseñado dos veces en las últimas semanas ese tatuaje del oso. ¿Por qué ese gesto y por qué un oso?
Bueno, pues esto me lo han preguntado ya muchas veces. Nada, yo cuando era pequeño pues siempre me han gustado los osos. Mi madre me regaló un oso cuando era pequeño y bueno, cuando me hice un poco más grande y sin que mi madre lo supiera mucho, pues me tatué un oso en el pecho y al final yo creo que es un animal que bueno, que me puede representar un poco, que si no les haces nada están tranquilos, pero bueno, una vez en el campo creo que me representa un poco, ¿no? Que soy un poco salvaje y demás y bueno, y me gusta apretar y bueno, y ya está, es mi animal favorito, poco más.
Y para el que no lo sepa, cada vez que marcas te bajas el cuello de la camiseta, enseñas sí. El tatuaje del pecho. ¿Has roto alguna camiseta alguna vez?
No, todavía no. Son buenas las camisetas del Lega.
No, tienen que aguantar porque te la bajas bien para enseñar el tatuaje. Oye, este viernes toca el Castellón. Desde que cambió de entrenador es una de las revelaciones de segunda y no sé si es uno de los equipos que más tocados se lo dejó en la primera vuelta.
Sí, bueno, la verdad que el Castellón tiene muy buen equipo, tiene individualidades muy fuertes y al final creo que también jugar en Castalia también pues es algo que bueno, que será difícil, pero bueno, yo confío en el equipo, confío en lo que hemos estado trabajando esta semana y en la dinámica que tenemos y estoy seguro que el equipo va a plantar cara y bueno, y que vamos a Castalia a conseguir los tres puntos.
Pues Alex Millán, que muchas gracias, que siga la racha, que llegue el tercer gol en tres semanas y que llegue la tercera victoria consecutiva del Leganés y que empecéis a mirar más arriba y no tan abajo.
Ojalá, seguro que sí, muchas gracias.
Vamos a comenzar esta tertulia de segundones, la primera del año 2026, y vaya por delante que, como he dicho en la portada de este pre-segunda, de los siete primeros que empezaban la pasada jornada, solamente ganó el Cádiz. Lo hizo el viernes en Gijón, y por eso el Cádiz ahora es sexto en la tabla. El resto, o empate, o derrota. Cierto es que también hubo algún enfrentamiento directo que acabó con resultado X en la quiniela. Este domingo tenemos varios partidazos, porque si no me equivoco, de los cinco primeros, cuatro se enfrentan entre sí. De hecho, el domingo a las 4:15, el líder recibe al segundo. El Racing de Santander juega contra la Unión Deportiva Las Palmas. En Santander está Óscar García Mayo. Hola, tocayo, muy buenas.
¿Qué pasa, Gido? Saludos cordiales.
Un Racing que viene de perder con el Zaragoza en casa, 2-3, que lleva cuatro partidos sin ganar, con una derrota y tres empates seguidos. Es la maldición del líder de segunda, ¿eh? Cada vez que uno se pone ahí arriba, ahora se lo preguntamos al Depor, empieza a caer.
Uf, es que además ahora tiene, además es de malos resultados, malas sensaciones, ¿eh? No está jugando bien el Racing. Te diría que de esos cuatro partidos, los tres que ha empatado, pues no ha sido superior a su rival. Bueno, tú sabes bien, el partido de Leganés, el tute que le pegó en la primera parte el equipo de Igor Coca, pero vamos, mi sensación ahora mismo es que el Racing tiene que recapacitar mucho y mejorar. Es más justo con el enfrentamiento de Copa y lo que eso puede distraer, evidentemente, en la preparación del partido frente a la Unión Deportiva, pues verdad que ahora mismo el Racing atraviesa el momento más delicado de la temporada, que tiene la gran ventaja de que el resto no están finos, porque en un escenario medianamente normal el Racing no hubiese podido mantener el liderato. Es que incluso habiendo pinchado en partidos, y pinchado para mí es no ganar equipos de la parte baja, metió más distancia a sus rivales, así que evidentemente te habla de nuevo de que en la categoría los que están en la parte de arriba, pues el que menos pinche va a llevarse el premio al final de temporada.
Es un Racing Las Palmas, que también quiere decir que se enfrentan Óscar García Mayo y Luis Quintana. En Las Palmas está Luisqui. Hola, Luisqui, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Ejido? Muy buenas.
Mejor resultado que el del Racing sacó el Deportivo el fin de pasado. Viene a empatar Las Palmas con el Deportivo 1-1 y lleva cinco partidos sin perder. No cae, si no me equivoco, desde que perdió con el Castellón el 30 de noviembre y con José de protagonista, que yo no sé si va a ser un jugador residual, que sin embargo está dándole puntos a Las Palmas.
Eso es, una Unión Deportiva que en cuanto a resultados viene cosechando evidentemente muy buenos, y lo decías tú, sobre todo con una imagen muy sorpresiva de Jesse Rodríguez. Me parece que se ha empeñado un poco en subirse a un DeLorean, mandarnos a todos al año 2013 de vuelta, porque es que no para de meter goles. Se ha ganado la titularidad con Luis García. Veremos cuánto le dura, porque la realidad es que hay 4 refuerzos nuevos de invierno en la Unión Deportiva Las Palmas, muchos de ellos en la parte de la delantera, así que veremos cómo acaba ese rol de Jesse Rodríguez, pero evidentemente está siendo capital en esta última buena racha de la Unión Deportiva.
Tengo un mensaje para ti de un oyente, por cierto, a través de la cuenta de Twitter. No ha puesto tu nombre, pero estoy seguro que el mensaje es para ti.
A ver, sorpréndeme.
Ahora mismo Las Palmas es el equipo menos goleado de segunda división, con 13 en contra, está segundo en la tabla. Y dice el oyente, dice, pues qué raro que esté segundo en ascenso directo, porque yo escuché en Play Segunda que esta Unión Deportiva Las Palmas solamente daba para playoff. Y creo que la frase es tuya, no mía.
Sí, será mía, muy, muy seguramente. Hombre, te digo, para mí, Óscar, hasta ahora, Luis García está acometiendo un milagro, porque es la realidad que con lo que tenía arriba hasta ahora, creo que no le iba a dar. Ahora, ¿qué pasa? Hemos visto una versión de Jesse Rodríguez que absolutamente nadie esperaba, pero evidentemente cuando uno encaja 13 goles en 21 partidos, pues te hace estar ahí arriba. Ahora, creo que Las Palmas en este mercado de invierno sí que da un paso al frente. Trae a Nicolás Benedetti, un mediapunta colombiano, trae a Stanis Pedrola, acaba de hacer oficial ahora mismo el fichaje de Iker Bravo y está por oficializarse la llegada también de un delantero japonés. Es decir, 4 refuerzos, casi todos de la parte alta, de la delantera o la mediapunta, y que yo creo que con eso el club está mandando un mensaje claro a Luis García: es ascender o ascender.
Es el objetivo de Las Palmas, es el objetivo del Racing, y este fin de semana se enfrentan entre ellos el domingo a las 4:15 en el Sardinero. El sábado a las 9 tenemos un partido que enfrenta, bueno, el tercero recibe al quinto, el Almería recibe al Deportivo de La Coruña. En Coruña está Fran Hermida. Hola Fran, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Viene de empatar el Depor con Las Palmas 1-1, con Álvaro Fernández parando un penalti, parándole el rechace, luego perdieron en Copa contra el Atleti, y lleva el Depor 5 partidos sin ganar, 2 empates, 3 derrotas, no gana desde el mismo fin de semana, que no gana el Racing, desde el 29 de noviembre en Albacete, y ese día venía a sumar 5 victorias consecutivas. No sé qué pasa, pero es cierto que esta temporada, bueno, pasa muchas, que cuando te pones líder empieza una cuesta abajo un tanto extraña.
No, y que es una temporada de rachas, porque el Depor venía de sumar 5 victorias consecutivas, que hacer 15 de 15 yo creo que no está al alcance de muchos equipos, ¿no? Pero claro, de repente ha llegado la flojera del mes de diciembre, pegándosela ante equipos, yo diría asequibles, y ante equipos que en principio pues se debería contar con sumar puntos. Y luego pues este mes de enero, que vamos, ha sido diseñado por el mismo diablo, ¿no? Porque Las Palmas, Cádiz, Almería y Racing de Santander, menudo caminito, y de postre le pones un partido por el medio ante el Atlético de Madrid, que es un partido en el que el Depor, yo diría que ha sumado, en el sentido de que se ha rearmado de buenas sensaciones, ha hecho un gran partido ante el Atlético de Madrid, pero es un cansancio que evidentemente te va a pasar factura este fin de semana ante el Almería. Bueno, pues es un enero de locos. Lo positivo en el medio de todo esto, que ante estos rivales directos a los que se mide en enero, no pierdes, y lo fundamental pues es sumar algo y evitar que esos rivales directos sumen. Pero el 2 de 15 hace daño, y Hidalgo reconocía que hay que romper la racha ya, y que a lo mejor pues no es el mejor sitio Almería para ir a sumar los 3 puntos, pero el Depor obviamente tiene que ir a por ellos, y lógicamente pues el Deportivo tiene que conseguir ganar, porque puede pasar de ser líder a caerse de los puestos de playoff este fin de semana. Y es que bueno, mira cómo están las cosas, 9 equipos en un pañuelo, o sea, esto es una locura.
Así es la Liga de Hipertensiones. Luego no sé qué le pasa al Depor, Frank, que le cuesta aguantar los resultados, ¿no? Porque los últimos 5 partidos sin ganar, 3 veces se ha puesto por delante, pero ha sido incapaz de mantener el marcador.
Es que no es un equipo hecho para eso. El Depor pierde, yo creo que bastantes enteros a medida que se va acercando a su área. Es un equipo que tiene mucho arriba. También es cierto que lo que estamos viendo en los partidos no responde a lo que se esperaba de este Depor. Por ejemplo, en el partido ante Las Palmas, bueno, tiene un gol que se le anula y un mano a mano de Stoichkov. Sí, hay 2-3 oportunidades claras, pero este Depor es un equipo que tiene que conseguir generar más fútbol y más ocasiones de gol, y eso lo reconoce el propio entrenador, y es un equipo que tiene que inclinar el campo hacia la portería contraria, porque bueno, pues un conjunto que tiene a Mella, a Jeremy, a Stoichkov, a Soriano, pues no es un equipo hecho para defender un resultado al borde del área. Cuando se empieza a venir atrás, bueno, pues en lo que se escucha es el rechinar de dientes, porque ya todo el mundo sabe lo que va a tocar.
Bueno, pues así están los cuatro de los cinco primeros de la tabla que se enfrentan este fin de semana. Hemos saludado a Oscar García Mayo en Santander, hemos saludado a Luis Quintana en Las Palmas, estamos hablando con Fran Hermida desde Coruña, nos falta uno, claro, porque es el Almería el que el sábado a las 9 recibe al Deportivo de La Coruña. Rafa Góngora tenía plancha, se ha disculpado, ha dicho no puedo estar en esta tertulia con vosotros, le vamos a echar mucho de menos, pero para que pueda dedicaros algunas palabras, le hemos pedido que nos grabe un contestador y esto es, bueno, esto es lo que Rafa Góngora ha dejado para vosotros.
Hola, buenas tardes, Oscar, y a toda la familia, esa pedazo de familia de Play Segunda. Pues cuidado con el Almería de cara a la segunda vuelta de la Liga en el fútbol de plata. Y esto es un mensaje importante, Oscar, y esto no es coña, esto va muy en serio. Cuidado con el Almería, que se está reforzando muy fuerte para la fase decisiva del campeonato en segunda división. Miguel de la Fuente, el primer fichaje, el 9 que quería Rubi para reforzar el ataque rojiblanco para intentar conseguir como sea el ascenso a primera división. Es el primero. El segundo, el pedazo extremo del Albacete. John Morcillo ya está en Almería y va a ser el segundo refuerzo. Y que tiemble el Huesca, que tiemble Luis Abadías, porque van a por Jorge Pulido. El Almería seguramente en los próximos días va a subir la oferta económica y va a intentar traerse como pueda a Jorge Pulido para reforzar el corazón, el centro de la defensa del Almería. Y el sábado tenemos un partidazo en casa, 9 de la noche, Almería Deportivo de La Coruña. Va a intentar comenzar el Almería de Rubi sumando 3 puntos y esperar meter la cabeza en una de las dos plazas de ascenso directo a primera división. Por lo tanto, en Almería la verdad es que estamos muy contentos porque el equipo se está reforzando y muy bien para ese momento clave de la temporada donde se buscará el ascenso a primera división. No va a dejarlo para última hora el Almería. John Morcillo ya está en el estadio de los Juegos Mediterráneos, reconocimiento médico, y el nuevo futbolista del equipo rojiblanco, Miguel de la Fuente, viene del Leganés a la Almería y van a por Jorge Pulido, el central que quiere Rubi para la segunda vuelta de la Liga.
Viene de empatar con el Mirandés en Anduba, 2-2 el Almería. Ya avisado, que ojito Luis Abadías, que nos llevamos a Pulido. Más vale que a Pulido le saquen de Huesca porque la gente sabe que se quiere la Almería y ya le han pitado. Y Fran ha dicho que va por ti y Óscar y Luis ha dicho que va por vosotros también, por la segunda plaza. Rafa no levanta mucho la voz, pero la va dejando caer.
Bueno, está muy bien que diga que este tiene que ser el año del ascenso. Yo pensé que el año del ascenso de la Almería era el año pasado. O sea que, bueno, no sé, a lo mejor ahora a la segunda va la vencida. A mí, y permíteme, Óscar, que voy a sembrar un poco de discordia, que está... Esto le hace falta
barra libre, no hay problema.
No, he hecho falta un poquito de tabasco aquí, ¿no? Entonces, ¿el Depor no era el equipo del talonario? Pregunto, porque claro, yo llego a este mercado.
Sí, lo es.
Sí, ¿no? Yo solo digo, aquí veo fichajes de Las Palmas, además fichando a gente que barata no es, precisamente.
Gratis concedido, todo se ha dicho, sí.
Sí, sí. Iker Bravo va gratis cedido a Las Palmas en otra vida, en esta no va. Veo la Almería firmando cheques con una alegría, yendo a buscar jugadores a mitad de temporada, pagando cláusulas, no sé qué. Y luego el del talonario es el Depor, que tiene 16 jugadores en la plantilla que han llegado a coste cero y que ha ido a fichar a Ricky y lo ha fichado a coste cero y tiene que esperar hasta el 30 de junio. Que si el Depor fuera el equipo del talonario, pues iría por Ricky, pagaría ahora, como está haciendo la Almería, y Ricky jugaría este fin de semana ante Las Palmas.
Pues mira, te digo una cosa, Hermida. El Depor se lleva un portero que quería el Racing. Que el Racing quería Álvaro Fergio y por lo que sea está en el Deportivo de La Coruña.
Pero a coste cero, Goye, sin pagar cláusulas. Como
lo de Las Palmas.
Claro.
Si ha elegido el proyecto del Depor, también me imagino que lo que tú dices, que le hayan pagado bien o incluso mejor que el Racing, ¿o qué?
No, hombre, pues sí, es muy fácil. Lo que le han dicho es que
los de coste cero cobran sueldo,
sí,
No van gratis.
Sí, es muy fácil. No, claro que cobran sueldo. Supongo que en Santander iba a cobrar, no iba a cobrar en anchoas.
Que le pregunten a Jeremy cuánto gana al año, cuánto le han tenido que pagar en la banca para retenerlo, por ejemplo.
Lo que han hecho con Álvaro Fergio es decirle que es que va a jugar y que aquí tiene garantizado jugar, cosa que en Santander...
Con Ezquieta era más complicado.
Pero aquí ha llegado y el primer día le han dado ya la camiseta y ha jugado. Y eso que Parreño no lo estaba haciendo nada mal. O sea que no es por la pasta. Y lo de Jeremy Hernández, bueno, lo que se lleva Jeremy Hernández lo dejan de ganar otros. Y es una plantilla donde además tienes otros jugadores en casa, Hermida, y de ahí te lo ahorras. A ver, está si ahí el tope salarial, pero si esto es muy fácil, es ver la tabla de límite salarial y ver lo que se gasta cada uno.
Coño,
o sea, si hay 16 a coste
es cero. Es un equipo de descenso, joder, porque el límite salarial de la Almería es un chiste.
No.
Son 3 millones.
El coste salarial sabemos muy bien cuál es. Eso se va uno a las cuentas de los clubes y eso es clarinete. No creo que haya auditoras que estén mintiendo en las cuentas de los clubes. Eso pasa también con el Depor. Nosotros esperamos a que llegue la junta de accionistas, te dan los papelitos y allí es donde ves. Esto es lo que cuesta la primera plantilla, la segunda plantilla y el equipo femenino. Y eso es clarinete. Si al final todo eso se va a saber, entonces... ahí están los datos, o sea, no veo que nadie esté rompiendo el mercado. Lo que pasa es que si tienes a 16 a coste cero, evidentemente te estás ahorrando mucha pasta para gastar después en sueldos. Ya digo, o sea, hasta acabamos de oír que van a pagar 300.000 por un tío a mitad de temporada a otro equipo de segunda. Entonces, eso sí que es tener talonario, ¿eh?
No, mira, por ejemplo, el Racing está pagando traspasos. El Racing ha pagado por Gulyashvili, hombre, mira, ha salido una información en Georgia o en Bosnia, no recuerdo exactamente, que hablan de unas cifras de 2,5 millones de euros. Mira, me lo puedo creer. El Racing dice que no, pero bueno, vamos a ver, por ahí andará. El Racing le ha hecho una oferta a un portero del Elfsborg sueco, Simon Eriksson, por 2 millones de euros. El Racing está pagando traspasos. Pero es el Racing, por ejemplo, acaba de percibir 7 kilos por Jeremy Arévalo, que era la gran sensación de segunda división, que era para mí el mejor jugador del Racing esta campaña, y no ha podido retenerlo porque le ha llegado al Stuttgart y le ha hecho una oferta de por encima del millón de euros. Y en el Racing estaba ganando muy poco por encima del mínimo de la categoría. O sea, que al final, sí. yo digo una cosa, mira, es que no, yo flipo que me digas que no soy el equipo del talonario. O sea, ¿estás bien? O
sí, pero a la Almería nunca. Almería nunca le ha faltado para fichar en el mercado, ¿eh?
Hombre, pues claro,
siempre
que no
ha ido
faltado,
con la pasta por delante.
Como no le falta tampoco al Depor, siento ser pesado, pero un club que es capaz de retener a un jugador que para nada es de segunda división, es que en Las Palmas ahora se hacen 4 refuerzos.
A ti lo que te joroba, Luis, es que Jeremai juega en el Depor y no Las Palmas.
No, si no pasa nada. El otro día vino al estadio de Gran Canaria un maravilloso jugador que se fue de puntillas y se fue pitado porque tocó 3 balones. Pero es un gran futbolista y no pasa nada. Y el Depor
mira
ha tenido la enorme capacidad económica ha tenido el Depor de retener a un futbolista.
Que no, que eso
brutal.
Es mentira, que eso no es así. Jeremai Hernández juega en el Depor, es que de verdad, o sea, que estáis pagando otros traspasos de 2 millones, 2 millones.
¿Cuánto gana Jeremai? Que es clarinete lo que gana, ha dicho antes, ¿no?
Perdona, ha sido traspasos de 2 millones estará pagando el Racing, la Unión Deportiva Las Palmas.
Voy por orden.
Ha traído a 4 futbolistas en invierno que son o gratis o cedidos. Uno de la Sampdoria de Serie B, otro del Udinese, y ha traído un futbolista japonés y ha traído pues lo que está trayendo, un futbolista colombiano que acababa de contrato en un equipo de México. Es decir,
por
está atacando el mercado de manera inteligente, pero sin traspaso.
En Santander se están pagando unos traspasos que el Depor no paga desde hace décadas, así lo digo, o sea, 2 millones y pico no ha pagado el Deportivo por absolutamente nadie. Y la ficha, vuelvo a lo de antes.
¿Pero se los está pagando de sueldo a Jeremai?
Dejadme hablar, pero Jeremai juega en el Depor única y exclusivamente por un motivo, y es porque él ha elegido quedarse hasta el 30 de junio. A Jeremai le pagaban muchísimo más en cualquier sitio. ¿Cuál es la diferencia?
Sí,
que a Jeremy le ha aparecido un equipo alemán que le ha puesto un pastón y ha dicho, yo me voy. Que a otros futbolistas, como Antoñito Cordero, en su momento le dijeron, te vienes para aquí, se fue y le dio exactamente igual dejar dinero en caja o no. Y Jeremai Hernández, pues es un rara avis que ha dicho, joder, yo prefiero quedarme. Le pagaba más el cómo. Le pagaba más, el Sporting de Portugal es una locura ya lo que le ponía adelante. Y ha dicho, voy a esperar al 30 de junio porque mi ilusión es subir con el Depor. Yo desde luego tengo claro, es un milagro si Jeremai Hernández sigue jugando en el Deportivo a partir del 30 de junio. Sería un milagro. Pero bueno, es único y exclusivamente por eso. No es porque le hayan reventado la banca. Hombre, está cobrando.
Banca, claro,
está cobrando, pero vuelvo a decir... El coste salarial de la plantilla del Depor, eso es perfectamente comprobable y lo podemos comparar el día que queráis. Es un coste inferior al de muchos equipos de la categoría.
¿Qué tendrá el Depor? Que hasta Lucas Pérez dejó el Cádiz en primera para irse a primera red y ayudar al Depor a subir a segunda división. O sea,
es el marisco.
Sí, debe ser eso, el marisco y los centollos. Estás hablando de fichajes. Bueno, el Racing anunció a Manex Lozano el sábado por la mañana y marcó casi Óscar en el primer balón que tocó de cabeza, ¿eh?
Pues vamos a ver, yo a primera hora del día, cuando veo la operación, que es firmar al delantero, que ni siquiera era titular indiscutible, en el tercer equipo del Athletic, y digo, bueno, no sé, es que el Racing son los más listos del mundo y el Athletic
cuando
no
todos esperaban a Carricaburo.
Oye, es que claro, yo tengo que decir una cosa. A mí lo que me estaban entendiendo es que desde el principio este era el objetivo, que Carricaburo es una pasta. Yo te digo una cosa, ahora que no nos oye nadie, o sea, no hay equipo en segunda división que pueda pagar, que les haga cuento pagar del sueldazo que tiene Carricaburo para el rendimiento que da, porque el año pasado en el Racing el coste que tenía esa cesión era prohibitiva para un futbolista que no daba la talla, no tiene nivel para un equipo importante de segunda división, ni te cuento ya en primera división, que bueno, ya estamos viendo que en la peor salud social casi de la historia no está ni rascando bola. Pero al margen de eso, joder, el Racing ha salido de cine, porque es un chico que evidentemente no va a tener una ficha prohibitiva, que oye, a nada bien que lo haga ya te va a revalorizar, y que el Racing al final, vale, sí, en un mes más o menos tendrá de nuevo a Villa Libre y también a Juan Carlos Arana. Es que yo también entiendo que no haya que hacer un esfuerzo muy alto, hombre, al Racing claro que la caución de Carricaburo estaba ahí, yo creo que era más por Carricaburo que por el propio Racing, la opción de Iceta también estaba ahí, yo creo que era más por el propio Iceta que por el propio Racing, y a mí me da la sensación de que al que le molaba igual a Chema Aragón más era Alex Forest, pero nada, ahí estaba más complicado ese tren y se la sabes tú perfectamente.
Sí, sí, está complicado ahora hasta para el Leganés.
Claro, el Racing ha hecho dos fichajes muy extraños, porque, o sea, Giorgio Gulasvili, cualquiera que pueda opinar de él, pues salvo que seas un friki de la Liga de Bosnia o de Georgia, dices, fichaje random. Manes Lozano, pues salvo que veas mucho al juvenil divisional del Athletic, o hayas visto algunos días que haya coincidido en el Baskonia en segunda federación, es muy complicado poder saberlo. Pero chico, Manes, primer día y gol, y hoy veremos Gulasvili contra el Barça. O sea que, oye, son fichajes que igual no son de primer nivel o de primer escalón, pero si Chema Aragón lo ha confiado en ellos, porque algo tiene que tener. Es decir, mira el plantillón que ha hecho en verano. Para mí el Racing hasta el mercado invernal era la mejor plantilla. Ahora igual puede cambiar la cosa porque, por lo que decimos, pues Las Palmas tiene un pastizal de la leche, por mucho que Luis no quiera vender aquí cuentos, el Depor no va descalzo, el Almería es el equipo de los petrodólares, o sea que bueno, al final pues los equipos se reforzan todos ellos, evidentemente.
Chema Aragón es un grandísimo director deportivo y lo ha demostrado en los equipos por los que ha pasado, y ahora le ha tocado el Racing, y la verdad es que ha hecho un plantillón que le ha sacado 7 millones a Jeremy Arévalo, y a pesar de todo no está ahora despilfarrando todo en el mercado de enero.
Ejido, puedo hacer un pequeño inciso, porque lo que estaban hablando, digo, pues voy a mirar la tabla de límites salariales de segunda división, ¿no? Resulta que el Deportivo La Coruña es segundo y que el Racing es quinto, y que para
y el primero se alega, ¿no?
No, el primero no es el Lega. Te digo, que es que parece que está mucho escucho Armida, parece que el Depor es un equipo desahuciado y que juegan, como dice, 16.
No, absoluto. Pues, no,
16 cojos, no. El Depor es, por individualidades, junto con el Racing, para mí, los dos mejores equipos del campeonato y junto con el Almería. ¿Qué pasa? Que luego hay que hacer un equipo. Yo el otro día en el Gran Canaria, con el Deportivo, no vi a un gran equipo de fútbol. Sí vi a un equipo con individualidades muy buenas, con Meya, con Jeremai, con gente muy buena que jugando al fútbol, pero como equipo, la Unión Deportiva Las Palmas, a mi parecer, y por ahora creo que ha demostrado ser mejor en el sentido de lo colectivo. ¿Qué pasa? Que Racing de Santander y Deportivo de La Coruña son máquinas de hacer goles, que solo hay que ver los datos, y Las Palmas, pues lo contrario, es un equipo que se hace fuerte desde atrás, pero que por individualidades de Depor y Racing, considero que tienen mejor equipo que Las Palmas.
Yo que conste que en ningún momento he dicho que el Depor tiene equipo y es uno de los candidatos a estar ahí arriba y tal. Yo lo que me rebelo es contra lo de que es un equipo hecho a base de talonario, porque es que ahí están las cifras y dicen que no. El Depor tiene un coste salarial de alrededor de 11 millones de euros, pero es que es un coste salarial que incluye el equipo filial y el equipo femenino, que otra gente no tiene equipo femenino, el Depor tiene equipo femenino en la Liga Iberdrola, y eso hasta este año hasta te penalizaba, incluso, porque todo el límite salarial o toda la masa salarial del femenino computaba también en ese coste salarial de la primera plantilla. 11 millones de euros. Vemos el resto de los costes salariales de la segunda división, y hombre, hay equipos muy modestos, pero los que están ahora mismo en la zona alta de la tabla no es ninguno de ellos.
Y para cerrar la tertulia, quería preguntaros, porque claro, estamos hablando del Racing, de Las Palmas, de la Almería, del Depor. Se ha metido sexto el Cádiz, pero no sé si el más sorprendente de los que se ha metido ahí arriba es el Club Deportivo Castellón. ¿Esperabais que estuviera ahí arriba? ¿Le tenéis miedo? ¿Es rival para el ascenso de alguno de vosotros?
Pues, te digo una cosa. el Castellón yo creo que puede estar fácilmente hasta final de temporada ahí arriba. El último partido que perdió Las Palmas, bien lo dijiste antes, fue contra el Castellón en Castalia, y la verdad que fue, no te voy a decir que es sorprendente, porque desde que llegó Pablo Hernández venía haciendo las cosas muy bien, pero desde luego ciertamente sorprende que esté tan arriba, pero evidentemente ya no es casualidad. Cuando se acaba la primera vuelta, el Castellón está ahí arriba y después de un cambio de entrenador con Pablo Hernández cosecha todos los puntos que tiene. Es que tiene, yo creo que argumentos suficientes como para al menos hoy el ganarse el derecho hasta poder estar esperando ya hasta el final y colarse en el playo.
Es que fíjate, a mí me sorprende mucho que echaran a Johan Plath, porque el Castellón no estaba mal, era un cambio de entrenador, pero no estaba el equipo abajo, y ha venido Pablo Hernández y va todavía mucho mejor de lo que iba.
Te digo una cosa, que ya el discurso de Xavi Isidro y de Bruno Alemany se va a caer por su propio peso. O sea, va a ser un equipo que hay que plantearlo como uno de los, ya no aspirante, ya no candidato, sino uno de los favoritos, porque al final, joder, que es un equipo que juega muy bien al fútbol. Yo he hecho, a ver, el Racing, la tónica general es que juega muy bien. Bueno, pues hay días y días. Yo creo que el Castellón sí que es una línea más regular de juego, y es un equipo que sí que no tiene nombres de primerísimo nivel, que me perdonen sus jugadores y sus agentes, pero joder, yo creo que muy pocos a principio de temporada cambiaríamos un jugador de nuestros equipos con uno del Castellón. Y oye, ahí les tienes, macho, dando gusto como juegan. Y oye, a mí los equipos que son propositivos, que son valientes, que son atrevidos, me molan, me gusta que vayan bien. Los rácanos, que desaparezcan.
A mí me ha parecido el mejor equipo el que se ha enfrentado al Depor. Aquí en Riazor le metió un meneo al Deportivo importante, y yo creo que es un equipo que va a estar ahí arriba. Me gusta la propuesta, me gusta cómo han formado su plantilla, que han sido o han intentado ser fieles al estilo que ya habían defendido en Primera Federación, con matices, pero bueno, que parecía un estilo kamikaze, y al final pues les está dando resultados. Y yo, hombre, salvo que pase algo inesperado por el camino, pero yo creo que es uno más de los que va a estar ahí arriba luchando por meterse en el ascenso.
Y el Castellón no puede ser líder esta jornada porque se enfrentan Racing y Las Palmas, que tienen 38. Eso quiere decir que uno de los dos va a sumar 3, o van a sumar un punto cada uno, se van a 39. Y el Castellón, aunque gane al Leganés este viernes, se pondría con 38. O sea, no puede ser líder porque hay un enfrentamiento directo entre los dos primeros. Luego el Castellón tiene que ganar al Leganés, que ojito, que es un equipo que está en alza ahora con Igor Oca en el banquillo. Lo digo con una media sonrisa porque el Lega era un equipo llamado para estar arriba y está casi peleando por no bajar. Pero ojito al Castellón, que ahora mismo el equipo de Bruno es el candidato a volver a la primera división. Y como veis, han empezado los duelos directos en esta segunda vuelta, no solo en el campo, que lo vamos a ver el fin de semana, sino que han empezado ya aquí con el talonario, con el mercado de fichajes, donde no, ya más de un dardo ha volado.
El talonario.
Oye, mira, no, sí, señor. ¿Y querían cabronarnos?
Lo ha conseguido,
muy bien Hermida.
Entraron como toritos, y es que tengo que venir yo a darle salsa a esta tertulia, que si no, esto es un balneario, hombre.
Ten en cuenta que Hermida viene tocado de 5 semanas sin saber lo que ganar. Que igual le pasa a García Mayo,
y claro, mucho pecho, pero oye, le honra.
Necesitaba desviar un poco la atención.
Teníamos de 5 ganando, entonces dije, claro, no, hay que conocer también el otro lado de la moneda.
Así que ahora te tocan 5 sin perder.
Bueno, es lo que estamos deseando en Coruña, vamos, porque
que para marzo otra vez líder el Depor y otra vez la mala racha.
Aquí lo que importa es ser líder al final, y yo hago siempre un símil ciclista en esta segunda división. Es como una etapa que se decide al sprint. Tienes que estar bien colocado y en las cuatro o cinco últimas jornadas, ahí zaca. Y yo creo que va a ser así. Eso de los ascensos aquellos, que había equipos que ya le empezabas a ver cara de primera división en febrero, marzo. No. Aquí no va a haber celebraciones y apunta a ser un año de foto finish.
Por eso llamamos a la liga hipertensiones. Y cuando en Coruña dicen Zaca, no es Zacarías Echauri. Es el Zaca que quieren dar al final.
Lo has clavado el apellido, Lo has clavado.
Es complicado, ¿no? ¿Cómo se dice? Echauri, ¿eh?
Por eso le llamamos Zaca.
Zaca, porque claro, es mucho más
fácil. Zaca es más fácil.
Está el Zaca y el Zasca, que os ha dado Fran Hermida o ha intentado a todos en esta tertulia. Óscar García Mayo, Luis Quintana, Fran Hermida, saludos a la distancia al gran Rafa Góngora, que disfrutemos muchísimo de esos partidos y que gane el mejor.
Un abrazo a todos. Señores. Chao, muchas gracias.
Hasta luego.
Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa?
Comienza la segunda vuelta en la Liga Hipertensión, jornada 22, que comienza este viernes 8:30 en Castalia con ese Castellón-Leganés. Continúa el sábado 17 de enero, 2 de la tarde, Ceuta-Real Valladolid. 4:15, el Cultural Leonesa Sporting de Gijón. 6:30 tenemos el Zaragoza Real Sociedad B. Y a las 9 se juega uno de los grandes partidos de la jornada, del que acabamos de hablar, Unión Deportiva Almería, Real Club Deportivo de La Coruña. Para el domingo 18 de enero, 2 de la tarde, Mirandés Andorra. 4:15, primero contra segundo, Racing de Santander recibe a la Unión Deportiva Las Palmas. 6:30, el Albacete, que viene de eliminar al Real Madrid en la Copa, recibe al Cádiz, que ahora vimos esto en la tabla. 6:30 tenemos un Burgos Huesca. A las 9 un derbi andaluz, Córdoba Málaga. Y el lunes 19 de enero a las 8:30 se cierra la primera jornada de la segunda vuelta con el Granada Eibar. Dos equipos de primera que ahora mismo están en zona de descenso luchando por no irse a la primera ref. Así que tenemos una grandísima jornada este fin de semana en segunda, que vamos a vivir, a contar y a narrar en el carrusel deportivo de la cadena SER, y que vamos a resumir y analizar el próximo jueves aquí en Play Segunda. Así que feliz fin de, pasad buena semana y hasta el próximo jueves. Ah, y hoy que no está duro. ¡Y suscríbanse!
Cadena SER. La radio.